0, 5 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 86%, cielo ligeramente nublado. En La Plata, temperatura 19 grados, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández asiste a la inauguración de una planta industrial. Inaugurará una escuela técnica y hará entrega de viviendas. La presidenta participará hoy de la inauguración de una planta de fabricación de computadoras Van Gogh en la localidad bonaerense de Vicente López. El acto comenzará a las 16:30 y está previsto además que la presidenta se comunique mediante videoconferencia con Zárate, donde inaugurará una escuela técnica y con Merlo para entrega de viviendas. Será normal el servicio de colectivos de la línea 60. Los delegados de los trabajadores aceptaron la nueva propuesta empresaria y del Ministerio de Trabajo y desactivaron el paro que debía comenzar a las 0 hora de hoy. Agustín Rossi presentó su plataforma virtual con vistas a los comicios para elegir gobernador de Santa Fe. Se trata de la página web interactiva www.proyectorossi.com.ar.
La página presenta la posibilidad de participar en las comisiones, entre las cuales se encuentran Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Educación, Economía, Producción y Salud, entre otros. En diálogo con Nacional, el precandidato a gobernador del Frente para la Victoria dijo que el nuevo canal de comunicación permitirá interactuar a las personas sobre las temáticas de su interés y las inquietudes volcadas podrán convertirse en políticas públicas para la provincia.
Es un canal de comunicación a través del cual todo aquel santafesino o argentino, digamos, ¿no? Porque no tiene límite geográfico, que tenga una iniciativa, un proyecto, alguna propuesta con cualquier grado de elaboración, nos la puede mandar.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Las cooperativas son parte del desarrollo productivo. El ministro de Trabajo y precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Carlos Tomada, afirmó que las cooperativas de empleo están saliendo de la lógica asistencial para pasar a ser parte de la agenda y del desarrollo productivo y social de la inclusión laboral en la Argentina.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 86%, cielo ligeramente nublado. En La Plata, temperatura 19 grados, cielo parcialmente nublado. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado. Nuevo transmisor para que nos escuches mejor.
Iván Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
Luis Urquiza.
Liliana de San Nicolás.
Desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Más potencia.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Más alcance.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
Más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Somos pocos hoy en el Multiteatro de Corrientes 1283. Estuvimos el jueves en La Plata con muchísima gente y
el viernes
en Berazategui con más gente todavía. Casi 3.500 personas fueron allí al centro de Vicenza. Hoy somos poquitos, pero es otra cosa, haremos un programa de cámara. Así que agradecemos mucho a los que han venido hoy. No tan poquitos, pues todos.
No, y son los mejores los que están.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Después de lo que les dije, aplaudan.
Sí.
Buenas noches, hola amigos.
Y a Gabriel Schultz.
Buenas noches.
Bueno, Barton, ¿alguna novedad acerca de nuestros próximos pasos artísticos, por favor?
Sí, esta semana estaremos aquí en el Multiteatro, Corrientes 1283, toda la semana, hasta el jueves inclusive.
Y ¿nuestros artistas amigos?
Sí, van a tocar el sábado.
¿Quiénes?
Cabernet. A las 9 de la noche, en el Teatro del Viejo Mercado, que está en La Valle 3177.
¿Qué día?
Este sábado, a las 9 de la noche.
Sábado, 9 de la noche.
Y se pueden sacar localidades en PlateaNet.
Uh-huh. Repita, ahí, por favor, la dirección, que no es fácil.
La Valle al 3100.
Teatro del Viejo Mercado.
Del Viejo Mercado. Sí, la Valle 3177. Debe ser por el abasto esto.
Sí. La Valle y Sanjore.
Bueno. La Valle y Sanjore.
Allí estará Cabernet.
Allí Cabernet, exactamente. Y el 19, Canal Encuentro. Ya hay afiche por la calle.
Sí.
Va a estrenar Recordando el show de Alejandro Molina. Un programa en el que usted está involucrado, me parece.
Yo estoy involucrado con Juan José Campanella. Están involucrados todos los que trabajan y han trabajado aquí.
Sí, todos. No hay manera de no estar involucrado.
No hay manera. Todos los que trabajan o han trabajado aquí están involucrados.
Así es.
Así que ni los nombro.
Va a ser el 19, se estrena 23 horas, los martes a las 23 se va a dar el programa.
En Canal Encuentro. También están involucradas personas que jamás han pisado este lugar.
Claro.
Por ejemplo, Natalia Lobo, Marcos Mustok, Daniel Rabinovich, Eduardo Blanco, Caloi,
Pablo Rago,
Miguel Ángel Rodríguez. Hay participación y saludos menores. Está Víctor Hugo Morales en el papel del embajador oriental en la China.
Uh-huh.
Oriental uruguayo, ¿no?
Está Diego Torres,
está Natalia Oreiro, muchas personas que algunas fugazmente y otras con papeles bastante importantes, los más importantes de los cuales yo creo que son el de Coco Silly y el de Gillespie, especialmente, ¿no? Gillespie es el protagonista total de esa serie.
Sí, señor.
Sí, es un papel que te hace reír y te hace llorar, siempre en sentido inverso de los deseos del arte.
¿Y Gillespie habrá tenido que engordar o adelgazar como hacen los actores de Hollywood, que se encierran?
Sí.
¿Para componer el personaje?
Para componer el personaje. No lo cargue a Gillespie, aprovechando que no está. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra novedad?
Creo que tenemos eso. En la semana ya también avanzaremos sobre el mismo sábado, si me permite, el sábado 16... a la tarde, a las 3 de la tarde, va a haber un festival de Paca Paca en el Palacio Pizurno, en la plaza, ahí al aire libre, para ir con los chicos, a ver shows varios, y la idea es reclamar porque Cablevisión cumple con la ley e incluya Paca Paca.
Pero explíqueme una cosa, yo ya no entiendo mucho, ¿no? ¿Cuántos lugares tiene Cablevisión?
¿Cuántos lugares en dónde? ¿Del mercado?
Usted contrata Cablevisión, ¿no es cierto?
Sí.
Va a buscar Paca Paca, no lo encuentra.
Sí.
¿De cuántos lugares tiene?
Y la mayoría.
No.
¿Cuántos canales tiene?
Claro.
Y como 70, más o menos.
Sí, como 70.
Según, si tiene el digital, son un montón. Y si es analógico...
O sea, ¿hay algunos canales que Cablevisión tiene libres?
Sí, claro.
Ah. Sí, no.
O sea, no es que tiene que sacar uno para poner otro.
No es una incapacidad técnica.
Porque yo escuché a Pergolini decirme a mí, a mí cualquiera me dice cualquier cosa porque no entiendo, pero que decir, abogar por Paca Paca era como decirle a alguien, sacá tus programas y poné los míos. O sea, hay que sacar a alguien para poner Paca Paca.
No. Además que hay una ley que establece de qué manera se ordena la grilla... temáticamente, no solo es poner Paca Paca, sino que los canales infantiles están en determinada banda, los de noticias en determinada otra.
¿Y nadie se lo dice a Pergolini eso o no?
Y no lo sé, la verdad que no sé.
No, ayer estuvo con Majul y no le dijo eso.
¿Y Majul no le dijo, no le aclaró cómo era el tema?
No le dijo nada. Nada, le elogió la corbata.
Debió haber sido inolvidable, bueno. Sí.
Además que los proveedores de servicios de televisión paga, como Cablevisión o DirecTV o la empresa que fuera, sí, se los denomina MSO, no tienen que pagar nada por la señal para que paga un encuentro, y sí por otra, por ejemplo.
Claro.
Porque
yo no estaba por llamar a Pergolini para pedirle perdón, pero ahora que me lo dice usted, bueno, a lo mejor me perdona sin que se lo pida.
Sí.
Bueno, me alegro mucho de no haber lastimado a nadie.
Por ahí Pergolini lo podemos invitar el sábado que vaya al festival.
¿Cómo no?
Con
claro,
los chicos sí, y todo.
Bueno, traiga usted ya mismo desde el fondo de su cerebro o lo que fuere.
¿Tiene fondo el cerebro?
Lo tiene, sí, se lo digo yo. Que estoy allí siempre.
De pronto me imaginé el fondo de un cerebro.
Cuando uno ya baja al sótano de un cerebro, cuando no encuentra... cuando no tiene las cosas a mano. Hay momentos de inspiración que seguida encuentra uno cosas. O las... alguien decía, las ideas lo vienen a buscar a uno. A mí no me ha sucedido. Pero otras veces uno tiene que descender hasta el fondo del cerebro para encontrar algo. Y te parece una mala noticia, pero es una buena, me parece. Porque un peligro que hay en la creación artística, pero también en el pensamiento, en la mera meditación cotidiana, es echar mano de lo primero que a uno se le ocurra. Es estirar la mano y agarrar la primera palabra que te acude, el primer pensamiento, lo primero que se te ocurre. Y generalmente es la peor de las elecciones. Máxime si uno está muy manipulado, muy acostumbrado a ciertas rutinas de la razón, que entonces calcula mal cosas, ejercita mal el pensamiento, cree que la repetición de una cosa es su demostración, etcétera. Entonces a veces conviene echar mano a ideas que no están ahí, tan cerca, tan a la vista. Entonces, ir al sótano, buscar por ahí amontonadas, debajo de otras, aplastadas por el peso de otras, hay algunas, por lo menos que hay que examinarlas, ¿no? Si no, estamos siempre manejando las mismas 4 o 5 que hay encima del escritorio. Y uno se aburre, porque todo el mundo las repite. Y fastidia un poquito, ¿no? Fastidia y no agrega mucho, hace que los horizontes se achiquen. Estamos siempre buscando el cepillo de dientes adentro de la misma valija. Y cuando uno no sale de una valija, empieza a encontrar 10 veces la misma cosa. Y si uno además es un poco tonto y las encuentra con aire inaugural...
Eso es lo más triste.
Claro, sí. Ahí se produce una molestia para el que, para los pocos que puede ser que estén buscando alguna clase de profundidad. Entonces, en vez de agarrar lo primero que te viene a la mano, baja al sótano a ver si hay alguna cosa ahí que convenga exhibir o compartir con los demás. No se trata de compadrear. Ese es otro error. No vivimos en un momento de tal confrontación. Y todos han creído que pensar es confrontar. Que si uno esboza el mínimo silogismo, ya es una confrontación.
Sí, además que en general aparece la idea de que el pensamiento tiene que tener la forma de una opinión.
Sí, claro.
Y no necesariamente puede terminar en una opinión, un pensamiento.
Y por otra parte... Una opinión no es solamente algo que a uno se le pasa por la cabeza de un modo súbito, como una inspiración violenta. A veces convendría saber por qué demonios uno opina lo que opina, ¿no?
Sí, no se busca fundamento en la opinión, sino solamente la opinión por sí misma.
Entonces, yo les aconsejaría que ustedes cambiaran de estación y fueran a buscar... Sí, es que, bueno, a esta hora de la noche, ¿quién busca después de todo fundamentación? Este programa carece de todo fundamento, pero al menos no pretende sacar crédito de veracidad.
Claro.
Este es un programa humorístico. A veces, nada más que por gusto de jugar, para ver si tenemos todavía puesta la cabeza, jugamos a pensar un rato, y pensamos bajito, pero bien. Bien, ¿qué quiere decir? No pensamos que si 3 veces seguidas te golpea la puerta un chino, significa que cada vez que te golpea la puerta es un chino. Y sí, rudimentos del pensamiento que convendría ejercitar, digo, para... Aunque sea para objetar cuando alguien impunemente usa semejantes... recursos, ¿no? Están viciados de toda nulidad.
Bien, sí. No importa. También quizás la buena noticia de ir al sótano, como usted dice, al fondo, o un poquito al fondo, arrimarse, es que una vez que uno que cree haber llegado a algo nuevo ahí, le surge un nuevo problema, y ve que el fondo está mucho más lejos todavía de lo que...
Y mejor si surgen nuevos problemas. Yo creo que hay que saludar el surgimiento de nuevos problemas. El hombre inteligente busca problemas, no busca soluciones. Ahí. Es así como progresa el pensamiento, de problema en problema. Descubrís algo y resulta que a partir de esa instalación en un nuevo conocimiento surge un problema nuevo que antes no tenía.
Sin embargo, siempre se reconoce...
Antes del descubrimiento del átomo, ¿quién iba a problematizar acerca de cómo se mueven los átomos y qué tiene que ver la velocidad de ellos con determinados fenómenos de la naturaleza? Nadie, porque si no pensabas en átomos, mal podías pensar en su comportamiento. Perdón, te interrumpí.
No, pero iba a decir que en general uno reconoce al que descubre la solución y no el problema. No siempre es el mismo.
No, pero está bien. Generalmente el que descubre la solución es porque descubre el problema.
A veces uno tira el problema y dice, igual, que lo descubre. El problema es este, ahora solucionalo vos.
Sí, pero la ciencia no plantea problemas hasta que no empieza a pensar en el asunto. Y justamente para plantear un problema hay que meditar acerca de los elementos que están en danza en el universo. Si vos no meditás acerca de la interacción de las cosas, nunca verás un problema. Y tampoco verás una solución, ¿no? Si es que esa palabra solución me huele a primero inferior o a revistas de mecánica popular, ¿no? Sí. Se me rompió la heladera, ¿cuál es la solución? No.
No, era cierta síntesis de alguna manera de provisoria. De
eso puede
asunto.
Ser una especie de solución, una especie de definición de lo que uno está buscando. Algo para seguir funcionando.
Para pararse un ratito y seguir adelante.
Sí. Después de todo uno descubre que este gran edificio de Newton no era más que un lugar donde pararse un ratito, ya que ahora empieza a resultar incómodo desde hace bastante. Bueno, listo, discúlpeme.
Bueno, subamos del sótano rápidamente.
Sí, vamos a lo primero que
vamos
se nos pasa por la cabeza.
Vamos al altillo.
Mire, tengo sobre mi cama una colcha reversible.
Eso es una forma de empezar una novela bastante aceptable. Tengo sobre mi cama una colcha reversible. Uno ya... Primero, el tipo vive solo.
Sí.
Tengo sobre mi cama. Mi cama es la cama de un tipo que vive solo. Si no, es la cama. Y si no, es tenemos sobre la cama. Tengo sobre mi cama una colcha reversible. Es también... denota no solo soledad, sino también una indiferencia acerca de los vaivenes del destino. El que te dice que tiene una colcha reversible te está diciendo también que le da lo mismo ponerla de un lado que del otro. Solo. Todo le da lo mismo. Ya con una sola frase hiciste mucho del personaje.
Es más, el libro ya está. Historia de un hombre solo, esa frase...
Es pobre también. El hombre pudiente jamás repararía. Tiene una sola colcha, evidentemente, ya que es reversible.
Claro.
No dice, una de mis cobijas, de las tantas que tengo, es reversible. El hombre, qué sé yo, Bill Gates no
tiene colcha
no
reversible.
No identifica a sus colchas.
Bueno, pero
es
también...
Es un comienzo notable, notable por lo que la información que trasunta, ¿no?
Sí, pero hay que continuar la novela, veo que hay que alimentarla.
Hay que continuarla, bueno, es un buen comienzo, es un buen comienzo.
Discúlpeme, ¿hay colchas que no sean reversibles?
Ese es un pésimo, para seguirlo es muy malo.
No, es una pregunta...
O sea, si el tipo ahí, el narrador se detiene, es que hay colchas que no sean reversibles, y yo, bueno, pará, pasó de lo que era... Un plano así general
a una
pregunta filosófica que no venía ahí, ¿no?
Y bueno.
Pero para este programa sirve.
Sí, por
que
supuesto.
Si bien,
que hay
si bien se mira, todas se pueden dar vuelta.
No, bueno, pero del otro lado usted no
sí,
tiene.
Sí, hay algunas que son tan feas del otro lado.
A mí son
también. Opacas, tienen la marca.
Claro, tiene la marca, no tiene un motivo para exhibir.
No, claro.
¿Y a quién se lo exhibe si usted está solo?
No, ahora ya no estamos más hablando del personaje de la novela de
correcto.
Y no en general.
Bien.
No, la colcha usted la tiene que tener presentable.
Claro, porque... pues si viene alguno, por ejemplo, lo viene a visitar su jefe.
No va a pasar al dormitorio.
El director de la radio lo va a visitar. Le golpea la puerta, ¿qué está? ¿Qué dice? ¿No me muestra la casa? Sí, cómo no, mire. Aquí está la pieza. Dice, tiene la colcha al revés.
Mire la etiqueta.
Y lo echa. En la primera racionalización que se produce, el primero que vuela es usted. Y dice, ¿por qué lo volaron? Ah, tiene... Tiene la cobija al revés.
Usted además dice, usted puede ir variando.
¿Usted le dice colcha o cobija?
Le digo cobija.
Uh-huh. Cobija. Sí, también es cubrecama.
Cubrecama.
No, ahí ya es otra cosa. Cubrecama es otra cosa, señor.
No es otra cosa. La colcha es cubrecama.
No, porque la colcha da abrigo y el cubrecama da una sensación de adorno.
No, pero bueno, acolchado.
Llámele H, señor. Bueno, y entonces que no lo dejamos seguir adelante. Empezó a contar una historia de vida, probablemente.
Sí.
Y nosotros lo estamos entorpeciendo.
El caso es que me pronuncio a favor de los objetos que son reversibles en general.
Pero usted empezó a contar una anécdota. Tengo sobre mi cama una colcha reversible.
Una colcha reversible.
Y ahí no, me pronuncio sobre... Interrumpió.
Que me tiene...
La novela venía fenómeno.
La novela la escribió usted después.
Claro, tiene razón.
La escribió.
A usted le gustan las cosas que se pueden poner de un lado y de otro, ¿no?
De un lado y del otro que... para variar.
¿Vio que algunas son muy distintas?
Absolutamente.
Como si fueran de personas irreconciliables. Hay un capítulo de Seinfeld en donde el tipo se compra una campera de gamuza que tiene un forro color fucsia. Y una vez se pone a llover y él la da vuelta. Y es insoportable del otro lado. Y hay muchas camperas que son,
sí,
póngale, de un azul de lo más, digo, de lo más
agradable, sí, sí.
Muy
sobria.
Sobria, ¿no? Como para ir justamente a visitar al director de la radio.
Sí.
Y del otro lado rosa, ponele. Sí. O a rayas, o a lunares.
O a cuadriculadas.
Lunares escocesa. Blancos y verdes. Tendrían que calcular que tanto de un lado como del otro lado usa la misma persona eso.
Sí, claro.
Señor, se lo digo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a devolver esta campera.
Pero usted no se la probó de los dos lados, disculpe.
Usted me dijo que era reversible y yo entendí que, bueno, de un lado y del otro serían cosas que eran compatibles, que podía yo ir, por ejemplo, de ida al trabajo de un lado y de vuelta del otro.
Y,
pero
bueno,
así realmente...
Si no la puede prestar a alguien que le vaya a
dar. No, no trate de dar devoluciones que no sean la devolución lisa y llana.
No, no, devolución esto no tiene porque está usado, está manchada esta campera además.
No, si estaba manchada ya estaba de antes, porque yo de este lado que está manchada no la usé nunca.
Ahora, usted se manchó de adentro.
Discúlpeme que me detenga en este proceso de desarrollo de la charla, porque ocurre esto, nunca le van a devolver la plata en ningún negocio, por más que usted demuestre que lo compró en ese lugar. Jamás.
No, jamás. Yo ya conté algunas cosas que me han ocurrido.
Claro, pero eso no ocurre en cualquier lugar del mundo. Hay ciertos lugares donde uno va y dice, no me gusta esto, le devuelven el dinero, hasta luego, señor, listo.
No. Acá, señor, no le devolvemos la plata a nadie, disculpe.
Pero,
Discúlpeme si cambio, incluso intercambio las personalidades. Pero en este negocio no acostumbramos a devolver la plata a nadie.
Bueno, pero discúlpeme, es una vergüenza porque esta prenda vino fallada.
Yo, a mí no me consta.
¿Pero no le consta? ¿Qué es lo que no le consta?
No me consta que la prenda haya venido fallada y que no la haya fallado usted con la uña.
Con un cigarrillo, lo que
no,
no, esto no está quemado. Esto está fallado de fábrica. Y yo no tengo...
¿Fallado qué?
¿La falla?
Sí, señor. A ver, además me dice que era la única campera que tiene acá así.
Sí.
Sí, nosotros tenemos una de cada clase. ¿Qué se cree que somos? Una tienda.
Bueno, y sí. Entonces, yo si no tiene...
Estamos en un shopping, señor. Tenemos un zapato de cada número y nada más.
Si usted no tiene una prenda más de esto, devuélvame el dinero y listo. Si no, yo llevo la misma prenda.
Sí, yo llevo la misma prenda.
No, no, la misma prenda, me refiero
presento,
al mismo...
Presento a mi socio.
El mismo modelo,
hay
señor.
Hay un problema que es que hay un lado, siempre hay uno de los dos lados, que es el principal.
Sí.
Y del lado B, ya hay un bolsillo que no está,
sí,
hay un adorno que no está, es siempre... un poco más flojo.
¿Sabe qué? ¿Cuándo pasa eso? Cuando lo de adentro es lo peludo.
O sea, lo peludo siempre tiene menos detalles.
Tiene menos detalles. Fíjese las camperas de jean o de corderoy.
Ajá.
Que trae por dentro el denominado corderito, esa cosa peluda.
¿A usted le gustan esas cosas peludas? No, yo las detesto.
No. Sí, no.
¿Y menos usarlo sin camisa?
No, pero ¿cómo vas a...?
Y qué sé yo, ¿viste? Usarlo así.
¿En cuero? Ya por una
campera. En cuero, sí.
¿Pero
y
en cuero?
Y empezás a transpirar y en determinado momento te parece que fueras ponerle una cabra.
No, señor. En ese caso, en el insólito caso que usted se ponga esa campera con el torso desnudo...
Sí, como se lleva en algunos lugares.
Bueno, entonces en ese caso sí le conviene tener la parte peluda para afuera.
Ajá.
Porque le queda lo liso para adentro.
Sí.
Y entonces usted no transpira, no se raspa tanto.
No, pero lo de afuera, que en este caso pasa para adentro, es de una tela que da más calor aún, señor.
Y sí, la campera no es para ponerse sin ninguna ropa abajo.
Bueno, está bien. Usted es que no ha visto cómo se viste ahora. Claro. Se viste, por ejemplo, se compra un traje sin camisa. Ahora no, porque ya terminó el verano. Sin camisa. Y bueno, va directamente en cuero.
Pero no, señor.
Sí, señor.
¿Y la corbata?
No la traje.
Corbata, no se llamaba corbata.
No se usa corbata.
Pero si se compró un traje, ¿no se pone corbata como
para no Bolivia? Siempre, no.
¿No?
Pero bueno, no importa. Otro sentido de esta ida y vuelta tiene que ver con la lluvia.
Claro, lo impermeable.
O sea, de un lado es para cuando llueve y del otro lado para cuando sale el sol, ¿me entiendes? Este es el palacio del date vuelta. Se llama los dado vuelta. Esta claro, tienda. Todo lo que vendemos aquí es reversible. Mire estos calzoncillos.
No, señor.
Mírelo de nuevo.
No, por favor. ¿Eh? Discúlpeme, pero...
¿Qué? ¿Usted no usa los calzoncillos un día de cada lado?
¿Cuánto le apuesto? ¿Cuánto le apuesto que este es el lado principal?
Pero usted apuesta siempre sobre el seguro.
¿Las medias también son reversibles?
Sí, claro, yo me las saco, sí. Quedan del revés, me las pongo. Al otro día me las saco, otra vez, y así, un día de cada lado.
Bueno, señor, hay que cambiarse de vez en cuando las medias y...
Yo no digo que no las cambie, pero bueno, digamos durante 10, 15 días... Eso, 5, 7 y media veces de cada lado.
Ahora, vio, en el pantalón es imposible, no hay reversible.
¿Y de qué a la bragueta?
Sí, ¿cómo que no hay pantalón reversible? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pantalones reversibles trabaja?
Sí, trabajamos sin bragueta.
¿Sin qué?
¿Qué son?
Sin la bragueta.
¿Sin la bragueta? ¿Ustedes trabajan sin la bragueta?
Ajá. No, señor.
¿Pero por qué razón?
Porque somos el palacio del date vuelta.
Ah, con razón.
No, señor,
sí, yo también.
Claro. Me dice eso.
Entonces, sí, imagínense que no podemos poner un cierre en ningún lugar porque usted lo
hace. Sin embargo, hay las camperas que tienen cierre, tienen un cierre que tanto se puede ver de un lado como del otro. Cero, por ejemplo, ¿ve esta?
Sí. Ah, mire.
No. Ahí se escucha
del otro lado.
Ay, qué increíble. Sí, pero esto en la campera es posible, pero en el corte de un pantalón, usted no lo puede hacer esto.
Yo he visto. ¿Alguien ha visto pantalones reversibles? El señor.
Con elástico.
Muéstreselo.
O con cierre. No se entusiasme usted tampoco.
No, las muñequeras son reversibles, por ejemplo.
Qué bien.
Y bueno, sí.
¿Quién se da cuenta?
Los gorros también.
No.
No, gorro,
sí.
No, señor.
Gorro, no le digo sombrero, el gorro de lana.
El gorro de lana, sí.
Que vivo. Pero el gorro de papel de los albañiles.
Pero la gorra con visera no es reversible.
Las capas de superhéroes.
¿Son reversibles?
Son reversibles.
Bueno, pero usted ya está yendo al terreno de la ficción.
El mameluco, todo eso.
Acá estamos hablando de cosas reales, posibles.
Sí.
Y usted me dice
que hay muchas más cosas reversibles. No sé si hay manteles reversibles.
Todos.
No, ¿cómo todos?
Los hules no. Los hules no, porque el hule tiene un costado muy brilloso y otro que es una base de tela blanca, así, muy vasta.
Que incluso es más lindo que el costado principal.
A veces sí, sí.
Sí, o tiene
pero
una...
sí, hay manteles reversibles, todo lo que usted quiera, aquí hay...
¿Las sábanas también?
Las sábanas también.
Mire, porque yo tengo este problema.
Buenas tardes.
Mi cama es de 1,90 por...
Ah, sábanas tenemos medidas especiales.
Ese es el problema.
¿Para camas muy chicas o muy grandes?
No, 1,90 por uno, una cama común.
1,90, sí, me dijo, pero
por,
estoy...
Por uno.
Por uno.
Sí.
90 por uno, sí. Sí, tráeme, alcánzame la 1,90 por uno, Marcelo.
Sí. Toma, Rulito.
Aquí está, sí lo hace.
Mira, claro.
¿Cuál prefiere? ¿Esta blanca, esta celeste?
¿Reversible tiene blanca y celeste?
Sí, sí. Mm. De un lado es blanca, ¿eh?
Ajá.
Del otro celeste. El 9 de julio la saca por la ventana.
Ahora, tengo un problema, porque yo la otra vez que llevé de aquí una sábana, usted me dio una 1,90 por uno, pero es como si fuera un mantel, ¿me comprende? No llega.
Si usted lo pone arriba de una mesa, parece un mantel,
no,
pero no es.
No, señor. Lo pongo y no llega a los bordes como para poder sostenerlo.
Ah, bueno, no, pero este es 1,90 por uno a cara de perro.
Pero me tiene que dar una.
No tiene para poner, usted dice que para ponerle abajo, ¿y qué? Nosotros le vamos a dar otro metro más para que usted meta... Meta la
¿qué
sábana
sabemos
abajo,
cuánto mete? ¿Qué
como
sabemos?
Me hace a mí Juanita, que me pone... Y después
no me puede meto, entrar.
Me meto, no, entro dentro de la sábana, después no puedo ni mover un dedo de los pies. Así lo tengo. Cuando lo levanto... ¡Oh!
¿Cuántos han empezado a hacer danza clásica?
Sí, claro, porque no puedes levantar la pata.
Como una bolsa de dormir.
Sí.
Bueno, pero acá el asunto es el siguiente, señor. Yo no puedo enganchar la cama, la sábana en la cama porque da justa la medida.
Sí, bueno, no, entonces tiene que pedir las otras medidas, Mauricio.
Y ya después salta a 260.
Claro, ya la que viene después de 1,90 por 1 es 260 por 5.
Sí.
Pero eso...
Ahí puede meter
todo lo que quiera abajo.
Pero eso es la medida de mi casa.
Sabemos, qué sé yo. La medida de la pirámide de Keops.
Sí, hágase una carpa y vaya a vivir a la sábana. Ya, de la
señor, 30.
No, señor, sí. Solucionemelo.
¿Eh?
Solucionemelo.
Y ya está, le metemos una súper grande.
No, señor, no quiero 260x5. Una que sea 220x130.
Tráeme, Marcelo.
Sí.
La de 220x130.
Pero de esa no existe, no hay.
No nos queda.
Bueno, entonces, devuelva.
Tiene el modelo de cama redonda, a ver si usted lo adapta.
Sí,
pero es rectangular mi cama.
¿Qué cama redonda? Vamos y se la colocamos nosotros.
No, pero es rectangular, no quiero una cama redonda.
¿Por qué no?
Porque no me interesa.
Marcelo.
Sí.
Quédate nomás.
No sé por dónde.
Pero lleve la sábana redonda y se la pone a la cama cuadrada. Le va a sobrar a unos lados.
Ah, tiene razón el señor.
No me lo imagino. No puedo.
Salvo lo único que tenemos es unas bordadas a mano que son carísimas. Bordadas a mano.
Sí, todavía las estamos bordando. Sí.
¿Pero la bordan ustedes?
No, la borda una bordadora, uh-huh. Amiga nuestra, es una señora mayor. Lidia Borda.
Ajá. Bueno, ¿y con qué motivo lo borda?
Y para ganar guita, me imagino, qué sé yo. Mayormente sabe que trabajamos mucho con los nombres de las parejas.
Pero no
el de su lado, ¿usted cómo es su gracia?
No, poca.
No, digo el nombre de suyo.
Gerardo.
De su lado, Gerardo. Y del lado de su mujer,
Walter.
¿Cómo se llama su mujer?
No tengo.
Bueno, nada.
Le ocupamos Gerardo toda la sábana.
Claro, Gerardo no, o los Gerardo y del otro lado, X.
No, me acabo de decir, si yo tengo una compañera ocasional.
Le ponemos compañera.
No.
Ocasional, toda con letra gótica, ¿vio? Que la mina viene y dice, ¡oh, mira! ¡Qué tipo!
¡Qué lujo! No,
¡qué lujo! Nunca me trataron así, dice su compañera.
¿Hay posibilidad de que yo le pida cuánto tarda en bordarme un nombre a pedido?
Y según la urgencia que tú tengas.
Y además, una cosa es llamarse Ana y otra es llamarse Alejandra.
No, ¿cuánto? ¿Cuánta diferencia puede haber?
No, pero. Señor. En una semana usted la tiene.
No, yo le digo, si a la mañana yo llamo, mire, esta noche viene, supóngase, Ana.
Ah, bueno.
¿Usted me puede hacer algo para la noche?
Y se puede hacer una especie de...
Así, como un boceto, ¿no?
Sí,
no,
como un boceto, no. Tampoco.
Una cosita linda.
No, letras muy rellenas, unos piolicitos.
No, pero va a haber una diferencia abismal entre Gerardo...
Bueno, no, mire, en realidad nosotros también... Disculpe. Tenemos también ya preparadas. Tenemos preparadas, pero sí. Usted tiene que tener amantes... Usted me imagino tendrá la precaución de levantarse en mina de nombres más o menos... que pertenezca al santoral. No se va a llamar claro.
Claro. Una María siempre hay.
Siempre hay. ¿Quién no tiene una María?
Sí, claro. Pero si, por ejemplo, tenemos una... pongámosle...
Su. No, pongámosle...
Su. No, a mí me gusta la chica que se llama Su. Sube.
¿Qué sé yo? Se puede adaptar...
Sube.
No, Zoe...
¿A usted le gustan los nombres así?
Mire, yo me muevo en un ambiente donde la
sí,
chica...
Sí, donde la chica... Sí, ya me imagino que también. Mira, aquí tenemos, mire.
Ah, es el otro catálogo.
Tamara.
Vio que era de la cama redonda el que precisa el señor.
No, señor. Pero en este caso, casualmente, bueno, tiene su nombre, ¿no?
Desiree.
Sí, Jessica, Samantha.
Sí. Bueno,
y si no, mira,
pero usted tan apurado, si tan a último momento hace las cosas.
No, yo arreglo a la mañana y más o menos para la noche quiero tener la cosa resuelta. Entonces, más o menos uno va piloteando, sabe que está entre una o dos, no más que eso.
Y bueno, salvo que llame bien temprano, yo le voy a decir a esta chica.
Sí, pero como una diferencia, ¿no? La verdad que
no, lo que
pido
es que el Gerardo y el nombre de la chica sean iguales en la letra, en la...
Y no, eso quédese tranquilo. Lo que también preparamos, nos tiene que dar un poco más de tiempo.
¿Qué hace?
Yo por ahí, usted está muy enamorado. Uh-huh. Y le quiere escribir algún mensaje bordado.
¿En la sábana?
En la cama. Eso. Usted no le dice nada a la mina, ¿no?
No, claro.
Siempre la sábana de abajo, la va a poner la de arriba, la mina viene, se tapa, nunca la vio.
Sí. Lee al revés, dice ambulancia.
Claro, entonces que abra la mina así y encuentre un mensaje.
Bordado.
Por ejemplo,
Zoé.
Sí.
Qué sé yo. Desde que te conozco, estoy cada vez más enamorado.
Sí.
Firmado, y hace una línea, y ahí del otro lado que está usted, Gerardo.
Qué lindo eso, me parece.
A un poema directamente.
Un poema, bien, sí, ¿no? Sí, sí.
Pero un poema, lo que pasa es que no sé si la cama va a alcanzar.
Ah, sí, si me dice 1.90,
aguanta. Sí, sí, ahí aguanta.
Un soneto perfectamente.
Igual hay que tener cuidado con él.
Sí, porque te deshace la cama.
Sí, claro.
Sí, sí. ¿Qué hace? Bueno, estoy leyendo un soneto, ¿no? Un 14 líneas.
No, y además el punto del bordado, a sí. veces cuando le ponemos mucha letra, raspa un poco la
sábana. Sí, sí. Ah, y usted, es... la mina sale emocionada. Pero está con la espalda colorada.
Claro, y viene rayada, ¿no?
Sí, sí, sí. La sábana, a mí, yo prefiero la sábana sin ningún mensaje, pero bien así, de seda.
Sí,
sí, sí, que me acaricie bien todo.
Claro, así, así, livianita.
Sí, livianita.
¿Se sigue usando la sábana de seda? Disculpe.
Yo uso sábanas negras. Yo soy una persona muy delicada, ¿no?
Ajá.
Que, y cuando recibo, así, alguna novia en mi casa, yo enseguida la homenajeo. Champán, violines, sí. Y tengo sábanas negras de seda.
Sábanas negras de seda.
Sí, negras, negras.
Lo bueno es que ve las migas de los sándwiches que come ahí.
Sí, es sucia la sábana negra, porque toda la miga, el azúcar impalpable, ponele. En la sábana negra, yo a veces me llevo unas bolas fraile o algo.
Sí. Los cañoncitos.
Y no la sacas más, te juro que no la sacas más. Por ahí está viniendo la mina, digo, uy, voy a sacudir un poco la sábana, que si no, ¿qué va a decir esta? Y empiezo ahí, pum, 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 le doy, te juro que a veces tengo que pasarle con un repasador mojado.
No, pero... Y,
para sacarle el azúcar impalpable.
Pero no se queda, no queda mal la seda si usted la moja de esa manera.
Sí, no, se resiente un poco, ¿no? Cuando uno es delicado, la vida se hace más complicada.
Ya, me entiende. Bueno, no, entonces no voy a llevar esto, porque se me...
No complicó. Va a llevar nada al final, discúlpeme.
Yo quería cambiar la sábana, pero usted viene con esta situación.
Tenemos que cerrar nosotros, sí, te digo, ¿eh?
Ah, ya la... Upa, sí. La. Bueno, yo sí, yo también me tengo que ir porque se está haciendo de noche y no tengo...
Sí, sí. Bueno, ¿y sí. ¿Con quién duerme hoy? Digo, para el bordado.
¿Nos dice el nombre o le ponemos una línea de puntos?
Hoy me toca Pamela.
¿Qué?
Pamela.
¿Pamela?
Uh-huh. Pamela.
Y pero no hacemos a tiempo a hacerla, no. ¿Eh? Va a haber que adaptar alguna, ¿no tenés una Patricia?
Tengo, tengo de una señora que se llama Pamela, pero de segundo nombre.
Ah.
Benita Pamela Porta. Se llama, ¿podemos borrar?
Le borramos Benita.
Es Benita y Porta.
Claro. No, sí. No sé el apellido, capaz que coincide, pero ¿para qué jugarme con...? No creo que se llame justo Porta de apellido. Sería una
No. Bueno, vamos a borrarle. Estamos muy apurados. De manera que, ¿por qué no duerme arriba del colchón esta noche?
Ah, bueno.
Sí, deje de...
Pero, ¿y qué hago con Pamela?
No, metala arriba del colchón. Es decir, mirá, así. Así.
Más salvaje, dice usted.
Más salvaje.
Es lo nuevo, sí.
Sí, sí. Es lo que se lleva ahora.
Pues el colchón tiene unos agujeros.
Ah, bueno.
Y bueno, pero señor, entonces cambie la cama, múdese.
En el suelo, saque el colchón ahí en el suelo, mirá. Decirle, Benita.
No, pues se llama Andate, Pamela. Benita.
Bueno,
Benita
la otra Pamela.
Benita la otra.
Bien,
bueno, luego, lamentablemente vamos a cerrar porque estamos muy atrasados.
Sí, mire la hora que es.
Sí, no vamos a poder hacer nada. Señores, ¿qué quieren que hagamos?
Me parece que...
Si usted quiere, para después, la contestación de correos electrónicos.
Sí, me parece.
Ah, bueno,
eso.
Muy bien.
Y entonces vamos a hacer una breve pausa y hablaremos de Pompeyo, no de Pompeyo o de Iber, sino de Pompeyo, el general romano de la República, y de algunos de sus amores. Ya que Pompeyo era un hombre lindo, atención, era un hombre lindo, ¿eh? Muchos sonríen aquí como diciendo, que lo diga usted. Bueno, pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Cita Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Renko Kurosawa, a Roberto Cochín.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también. Es un deleite para el espíritu.
Argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, Pompeyo fue un general romano que triunfó en muchas batallas en la época en que la República se iba expandiendo. Había nacido en el 106 antes de Cristo y allá en el 84 Pompeyo luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y rajó a los opositores de su familia al norte africano y a Sicilia. También ganó batallas en Hispania y fue el que derrotó la rebelión de esclavos de Espartaco, que todos ustedes recordarán. Muchos otros generales, bastante tauras, se habían opuesto sin éxito a este esclavo que trabajaba para un lanista. Lanista era el entrenador de los esclavos, ¿no? Uh-huh. Un lanista de una ciudad, provincia, Capua, creo que era, y que vino a juntar una cantidad enorme de esclavos y que puso en serio riesgo a Roma. Bueno, el que consiguió derrotarlo fue Pompeyo. En el año 70 antes de Cristo fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídates VI allá en el oriente, derrotó al rey de Armenia, al rey de Siria, y todas esas regiones fueron anexadas a Roma. Bueno, después de estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y entonces formó una alianza conocida como el Primer Triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y Juan Larrea. Y Julio César, digo. Entre ellos se produjeron algunas discrepancias que llevaron a la ruina de la República y algunas muertes. Muy bien, parece que Pompeyo era muy hermoso. Y tal cosa lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que siempre se quejaba, ¿no? A esta cortesana le gustaba recordar que ella nunca se había ido de su lado, del lado de Pompeyo, sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de su amante. Qué notable gesto de amor, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Bueno, el caso es que un día Pompeyo tuvo que ceder a Flora. Le pidió a un amigo que se quedara con Flora. ¿Por qué? Bueno, había un amigo de él que se llamaba Geminio y estaba enamorado de Flora. Y Pompeyo era tan buen amigo que se la regaló. Este es la pesadilla del feminismo. Dice la crónica que Flora sufrió mucho, imagínense, que te regalen y que te regalen a uno que no te gusta, bien, te hace sufrir. Y se enfermó durante larguísimo tiempo. Los personajes más importantes de la época se disputaban a Pompeyo para sus hijas. Todos querían que sus hijas se casaran con Pompeyo. El dictador Sila tenía precisamente ese deseo. Y con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que querían llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en que esta hija ya estaba prometida a otro y además embarazada. O sea, una situación bastante difícil. Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde, Pompeyo se le presentó a una señorita llamada Musia, también de familia importante. Se casaron. Inmediatamente después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra los primeros piratas que asolaron el Mediterráneo. Y Musia no lo esperó. Le fue infiel con unos cuantos. Y a Pompeyo le iban con cuentos, y él se negaba a escuchar. Algunos de sus soldados se acercaban a describirle su infortunio, y él los rechazaba furioso. ¿Qué se piensa? Pero cuando llegó a Italia, cuando volvió a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Se parece que no le iba muy bien con sus amores. Si no se le morían, lo engañaban.
Sí, eran...
O si no, se aburría él, tenía que regalarla. Hasta ahora, una regalada, una muerta y una divorciada. Libre otra vez, formó otro triunvirato, esta vez con Juan Larrea. No, no, el mismo triunvirato, pero estamos hablando de sus amores. Justamente cuando formó el triunvirato con Juan Larrea y Craso, el pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo con Julia, que era una hija de César, el segundo miembro del triunvirato, ya que Juan Larrea, etcétera. Este matrimonio con Julia, la hija de César, parecía ir bien. Julia tenía 22 años y Pompeyo casi 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, igual se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, pasaba todo el rato con Julia en su jardín ahí en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo. Mirá, dale que dale, materializar el deseo.
Mire cómo quedó materializado.
Al poco tiempo Julia estuvo embarazada, pero en el año 55 antes de Cristo se produjo un incidente. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su túnica, su toga, ¿no?, fue salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en casa la toga manchada y le llevara una limpia. El criado, todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa toga ensangrentada en mano. Julia lo vio llegar, vio la sangre, oyó las palabras entrecortadas del servidor y todo le hizo creer que Pompeyo había muerto. Y ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó, y bueno, Julia murió, la hija de Julio César, ¿no? Pompeyo quedó destruido. También el pueblo se conmovió por esa muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio sepultura pública en el campo de Marte. Un año después, Pompeyo volvió a casarse, esta vez con Cornelia, la hija de Metelo Escipión. Se casaron, pero su unión no fue venturosa. Esta unión provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo, ese era el consejo y el consejero. Era al mismo tiempo el consejo y el consejero.
Qué lindo ser un consejo, ¿no?
Se apartó de la amistad de César. Craso, el otro del triunvirato, ya se había muerto. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó dejar el cargo con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. El Senado, influido por los parientes de Cornelia, insistió en la renuncia incondicional de César, y ahí empezó la guerra civil. César, con su ejército, tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo tuvo que huir. Llegó a Farsalia y al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba refugiada en Mitilene. Al cabo de un tiempo César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y ganó César. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. Dicen que se creyó maldita. Dijo: me reprocho a mí misma la catástrofe, estoy maldita. Luego de la derrota de Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto, pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César que lo apuñalaron en el año 48 a.C. Esta es la historia, no de Pompeyo, sino casi como una lista de las novias de Pompeyo, lista que nos permite observar una continua fatalidad, ¿no? Todas terminaban mal. Pero si bien se mira, todos los amores terminan mal. ¿Y qué es que un amor termine bien? Y poner que uno se vaya con otra mejor.
Pero termina mal igual, dice.
Claro.
Para uno lo dos va a terminar
mal. Un buen final es que no termine el amor.
Claro.
Pero bueno. Así que todos tenemos mala suerte en el amor. ¿Y cómo terminaron? ¿Creen que tengo una lista de cómo terminaron mis novios? Peleado, 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 peleado. Me echaron, me echaron, me echaron, me echaron. Yo quisiera dedicar esta charla a Espartaco y a Kirk Douglas, el Espartaco, ¿no? Y a otro Pompeyo, a Pompeyo Diver, que es amigo nuestro. Que por lo menos no tiene un suegro que se llama Metelo. Hemos ido a la discoteca, hemos contado todas estas historias al discotecario, que nos dio una canción que contiene un collar de amores también, y que es Amores de Estudiante, no en la versión clásica de Carlos Gardel, sino en la bella y curiosa versión del trío argentino Irusta Fugazot de Made. Amores de Estudiante, escuchamos ahora.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiantes, lo es de un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi sien, bandada de recuerdos de un tiempo caído, lejano y florido, que no olvidaré. Traición, amores de estudiantes, flores de un día. Son.
en el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiante.
Por Nacional, Argentina se informa.
Para una, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, humedad 85%. La presidenta Cristina Fernández recorrió el obrador de la prolongación de la línea E de Subtes. Las obras comprenden 3 nuevas estaciones que unirán Plaza de Mayo y Retiro. El primer tramo de la obra llega a la Plaza Razzano, frente al Correo Central. El segundo llegará hasta la calle Paraguay y será la estación Catalinas, mientras que el tramo final arribará a Retiro. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón elevó la gravedad del accidente nuclear en Fukushima de 5 al máximo de 7. De esta forma, equipara lo ocurrido con la situación de la planta rusa de Chernobyl en 1986. El informe señala que los reactores dañados desde el tsunami del 11 de marzo estuvieron liberando cantidades masivas de sustancias radiactivas al aire. La situación supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente de la zona. El presidente de Boca respaldó a Julio César Falcioni. Jorge Ameal dijo que el director técnico cuenta con el apoyo de los dirigentes. El titular de la entidad señaló que el equipo se armó para salir campeón, aunque admitió que el balance que hace hasta ahora de lo actuado no es el mejor. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
AM la 870.
Radio para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio.
La radio pública tiene
raíces.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la Avenida Corrientes 1283. Toda la semana hasta el jueves haremos el programa en vivo con público presente. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las cosas que no le contás a nadie.
Sí.
Esa.
Me lo decís de esta manera.
Pégale un tiro.
Maldición.
Lo bien que hace no contarle.
Bueno, esta sección se aclara por su propio título.
Sí, señor.
Cosas que la mujer argentina no suele contar y que sin embargo le ocurren, ¿no? Por ejemplo, del orden de no soporto a la hija de mi mejor amiga.
Oh, bueno, sí, esa.
Los hijos son, veo, como, quiero decir, le gustan solamente al dueño. Pero acá hay algunas interesantes. Por ejemplo,
sí, hija, ya voy.
Me gustan las películas porno.
¿Está hablando del informe o...?
Estoy hablando de... No,
meditando, sí.
Sí, no, es una de las cosas que usted no le cuenta a nadie, señora.
Y es,
sí,
algo que uno no cuenta, ¿eh?
No, bueno, la señora no puede ir. ¿A quién le va a decir además de que le gustan las películas pornográficas? ¿A quién le puede contar?
Cualquiera, las amigas. Si tuviera si supiera las cosas que yo oigo por ahí.
Usted anda mucho té con masas.
Sí, 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 mucho té con masita. Pero está bien, tenemos aquí al psicólogo Gabriel, sí. Rolón. ¿Cómo le va, Gabriel?
Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Está bien esto? ¿Que a vos te gusten las películas porno y que encima no se lo cuentes a nadie?
No está ni bien
Estamos
ni mal.
Estamos en un problema, ¿no?
Y sí.
Amigas.
Sí. A ver,
no
doctor,
está ni bien ni
no
mal, Alejandro.
¿Por qué una mujer argentina, casada, joven, etcétera?
Sí.
pues gusta de las películas porno.
¿Y cómo las consume? Es interesante.
Se las come.
Es importante saber.
Claro, si las mira con interés antropológico o si deja que las cosas sucedan nomás.
Puede haber un interés antropológico, como dice usted, pero también puede haber una sublimación del deseo.
No, nosotros con mi marido, disculpe que me meta, miramos las películas pornos, digamos, como prolegómeno a nuestra lujuria.
Ah, bueno, está bien.
Viene mi marido y dice, toma, te traje una película porno.
Sí, porno.
¿Cómo se llama? Dice, Mandela.
Pero eso es un documental.
No, con acento en la A, Beatriz.
Claro, porque mi marido me decía.
Beatriz, con acento en la A, mándela.
¿Él es su esposo?
Yo soy el marido.
Sí, ese es mi marido. Y nosotros, bueno, nos miramos 4 o 5 películas pornográficas. Sí,
¿4 o 5?
Y me quedo de apolillo.
Y sí, después sí.
Pero ¿sabe qué? Hay un problema con él, no las entiende.
Son muy difíciles.
Claro, dice, sí, sí, ¿qué quiere? Y el plomero al final no arregló nada.
Claro, porque lo llaman al tipo, que venga a arreglar, supóngase que se le rompió la bacha de la cocina.
Sí, pero no veo que ella tipo se hace semidesnuda.
Y la que se tira abajo de la bacha de cocina es la mina, no el plomero.
Claro.
Y bueno.
Y el plomero la mira.
Y se termina la película y dice, ¿cómo? Y no la arregló al final la... No la entiende mi marido.
Pero lo importante no es la bacha de la cocina.
Ya lo sé, señor, somos gente grande.
Y bueno, entonces...
No, sí, está mal
también
argumento.
Tiene que haber... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo estaba escuchando.
Sí.
Acá con mi socio tenemos una productora.
Sí.
De películas...
Subidas de tono.
Subidas de tono.
Pero subidas de tono, usted dice, condicionadas.
Sí, depende de la guita que tengamos.
No queremos decir pornográfica, ¿no?
Ah, pero pornográficas.
Son pornográficas.
¿Con sexo explícito?
Sexo implícito.
¿Y cómo está implícito?
Sí, tanto tipo, No anduvo bien el sexo implícito.
Y no, en la pornografía.
Porque estaban un tipo y una mina y hacían así. Y terminaba la película, hacían un gesto. Fue implícito.
No, la pornografía es todo lo contrario a eso.
Explícita.
No. Pero absolutamente.
¿Explícita qué quiere decir? En este momento.
No,
esto que ven aquí es una mano.
Porque la implícita.
Dice, nosotros... con esta mano le pegué a mi hermano.
No explica nada, señor.
No explica, entonces, ¿por qué le llaman explícito?
Es elocuente, está todo a la vista. No,
pero si está todo a la vista, ¿dónde está el arte?
Para mí, el explícito quiere decir, bueno. Cuando nacen los bebés.
No, señor.
¿No?
Ni mencione ese tema en una película pornográfica.
¿Por qué no?
Porque no, ese es piantabotos.
Y bueno, nosotros tenemos... Ya estamos por sacar alguna, qué sé yo, pero... No sabemos el mercado. ¿Dónde la podemos vender?
¿Pero cómo dónde la puede vender? Hay todo un mercado porno.
Ajá. ¿Sí?
Hay distribuidoras porno.
¿Dónde quedó, señor?
Bueno, está hablando acá con un servidor, ¿no?
¿Usted es servidor en qué sentido?
¿Actúa?
Actuaba.
Yo trabajé también en algunas películas porno, pero siempre hacía papeles así de extra.
¿Y qué? ¿Cómo es que hace un extra en la porno? ¿Pasa por algún lado?
Pasa por algún lado.
¿Usted se inclina por el...? Disculpe.
No, señor. No.
En las películas porno trato de no hacerlo.
No, me refiero... Si se inclina por las manifestaciones corales... En el cine porno estamos hablando, ¿no?
Ajá. ¿Y así de cantar? No.
Hay comedia musical.
A mí la porno musical no me gusta.
No, es aburrido.
No, la música porno es de música funcional, le ponen cualquier cosa.
Sí, es horrible, es la peor música que se escucha.
Me refiero
a otra que algún día le voy a decir cuál.
¿Usted vendió algo a esta gente, no?
¿Eh?
¿Alguna pieza musical no vendió?
No.
Bien.
Nosotros, por ejemplo, estamos ahora en plena filmación.
Sí.
La está dirigiendo Campanella.
Ah, Campanella se dedica a esto también.
Sí, pero es un nombre artístico.
Un nombre artístico.
Un pseudónimo.
O sea, Campanella es el nombre de él de porno.
Claro, con una sola L, para que no se den cuenta que sea.
Campañada se llama.
Ajá.
Juan José Campañada.
Y... sí, que es él, pero no, usted no, no le cuenta la
cosa. No, no, la verdad me sorprende.
Y yo escribí el argumento, aquí la tengo.
Sí. ¿Un argumento?
Sí,
es una página esto. ¿Esta es la sinopsis o ese?
No. Bueno, empieza la película. Es una película, no como cualquiera, ¿eh? No como cualquiera. Empieza la película, golpean la puerta, ¿no?
Sí.
Y sale la mujer a atender, una mujer muy linda naturalmente, ¿no?
Sí, claro.
Medio una pollerita corta, qué sé yo. Y son del censo.
Ah, es un buen tema para la porno,
censo,
¿eh?
Que es nuevo esto, son del censo. Sí.
Censo sin censura se llama.
¿Y está el censista o vienen también otras chicas a censar?
No, el tipo es censista. Y dice, buena, la vengo a censar.
Estamos bien.
Y viene con un compañero.
Claro.
El tipo.
Y él trae la lapicera. Dice ella en un momento.
Entonces, la mina entonces se desnuda.
Espere, ¿todo esto pasa en la puerta o ya ingresaron
no,
a...?
Entren, dice... dice... bueno, dice, acá vivimos mi marido y yo, nada más. Dice, la mina y se desnuda.
Bueno, pero... espere un poco. Eso escribió. Le tiene que decir, el censista le puede preguntar, ¿con quién, quién pasó la noche en esta morada?
A ver...
No está morada.
En esta.
Tan morada no está...
Sí, señor, en esta casa, ¿quién pasó la noche aquí?
Dice...
entonces, le
el de la pizzería, dijo. No, el guión es así, ella se desnuda. Entonces ahí tranquilamente el del censo, dice, lamentablemente dice, no puedo...
censarla.
¿Cómo?
No puedo censarla.
No puedo amarla.
Ah.
No puedo amarla porque estoy haciendo el censo.
Sí. Sí.
Una carga pública, dice el tipo.
Bueno, sí, tampoco que diga
y la mina
que...
ya de ahí mismo tirada arriba de la mesa, dice, olvidémonos. Sí, dice el otro tipo que lo ayudaba, olvidémonos.
El otro, un corrupto.
No, pero claro,
bueno,
el tipo
entonces el tipo
tiene
dice,
una...
bueno, mientras hacemos el amor, yo le pregunto.
Está bien.
Bueno, muy bien, dice, ¿cuántos somos? Tres, dice la mesa. Usted, su compañero y yo.
Uh-huh.
Y le hace pregunta y así termina la película.
¡Ey, pero toda!
Le pone la estampillita al final.
Ahora, ¿y él con el formulario todo el tiempo? ¿Están los dos censando?
Sí, sí.
Censando
uno, uno la censa en un sentido y otro en otro, ¿no?
Son varias páginas.
Ahora, lo que yo no entiendo es por qué yo todas las películas pornográficas que veo, que son más o menos pornográficas.
Sí, son las que dan en televisión, dice usted.
Que las que dan por la televisión.
Que no son pornográficas.
Son más o menos pornográficas.
No, hay una definición clara de lo que es pornográfico y lo que no.
Bueno, no importa. Todas las mujeres que están ahí se dejan los zapatos con taco alto. ¿Por qué?
Porque eso da más porno.
¿Cómo da más porno? Yo no haría eso, imagínense. Te mete un tacazo, un taco aguja, te deja inútil para todo el viaje.
Pero no se trata de hacer realismo en la pornografía.
¿Cómo que no? Sí. ¿Qué? Si hay algo que la pornografía es realista.
En ese aspecto no, en ese aspecto no.
¿Usted qué quiere ser simbolista?
Cubista.
No, señor.
No, usted tiene que dejar un detalle de ¿cómo decirlo?
A la imaginación, ¿no?
Sí, algún elemento de la conejita, así las denominaremos a las actrices.
No, por animales nosotros no hacemos. Disculpe, no, si usted tiene la mente podrida,
señor.
Nosotros
después
en esa no
viene
entramos.
Lo de Greenpeace.
No, por eso. Nosotros en esa no entramos, te pedimos mil disculpas.
No, pero...
ya sé que vos capaz que estás en esa.
Sí, no, le digo.
Ya me pareció,
No, ya te dejas la de superverso.
La actriz porno que se queda, que le decimos ¿qué? Conejita.
¿Cómo le haces?
¿Cómo le dicen conejita? Me respeto.
Escúchame, es la señora de él.
La dejamos
con la señora.
¿Cuál es el psicólogo?
¿Tu señora?
Sí, lavate la boca antes de hablar de mi señora.
No sé si la conejita.
Sí.
Tamara Reynolds, mi esposa. Ah.
Sí, Tamara, sí.
Sí, sí.
Es una gran...
Tiene realizado ya 1114 films pornográficos.
Sí, un colectivo de porno.
1114.
Sí, sabe ya.
¿Qué? ¿Y se sabe la letra de 1114?
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, la letra es la...
Porque cada cuánto... ¿Con qué asiduidad se filma esto? Porque 1114 no le da la vida profesional.
Todos los días. Todos los días.
¿La empieza y la termina?
A las 8 de la mañana se va y se va y a trabajar. A las 10 de la noche vuelve. ¿Se mueven? ¿Volví?
Cansada, ¿eh? Vuelve cansada.
Anuncia.
¿Cuánto se gana en esto, mire? Porque
no, se
antes ahora.
Se puede ganar bien. ¿Usted está interesado en actuar o en
Yo estoy interesado en producir la película.
Claro, él hizo el guión. Hicimos el guión nosotros dos.
No, sí, el guionista...
Otro guión tenemos.
Sí.
Golpea la puerta.
También empieza igual.
Espere, no se adelante.
O es una marca de...
Tiene razón, golpea la puerta.
Bueno.
Igual. La gente va a decir, siempre empieza lo mismo.
Está bien, pero este es el sodero.
Entonces, es el tipo de los bomberos que viene a meter una rifa.
Y también golpea la puerta.
Soy el de los bomberos que venga. ¿Y qué quiere? ¿Que se meta?
Bueno, no, pero digo que...
Soy el de los bomberos que viene a vender una rifa.
Sí, y ella, no me digas que ella sale también con la pollerita.
Se desnuda.
Pero espera un poco, y el bombero...
Y ya está.
¿Cómo ya está? Pero entonces sí.
La película Manguera Desatada se llama la película.
Pero discúlpeme, usted está usando.
Después tenemos películas así pornográficas, pero para todo público. Que son la primera parte nada más.
Y pero la parte... No, otra vez.
Ve a la puerta.
No me digas que es el sencillo.
Vengo a traer la pizza hoy.
El pichero.
El pichero.
Y se ve gente
que... Pero sí, bueno. Y hablan. Sí, ¿cuánto es eso? Y son 39.60. Sirvase, claro, y se va creando una tensión.
La sí. Tensión erótica.
Claro, la tensión erótica, ¿no? En el espectador que dice, bueno, ahora esta mina. No, dice, espere que no tengo cambio.
Lo hace
va,
pasar,
y se voy a buscar
pasar.
Cambio.
Sí.
Y dice, ahora viene desnuda. No. Viene con 40 pesos.
Ay, ¿no tiene más chico?
Ay, qué sé yo, todas cosas así. Abre la pizza y el tipo dice, bueno, hasta luego, pero dura una media hora más o menos.
¿Pero cómo media hora? Sí.
Y ni la siquiera se come la pizza y te mira. Como diciendo, estabas esperando, ¿eh? ¿Les gusta a los tipos?
Eso le gusta.
Eso le gusta más que cualquier cosa.
Es el plan pornografía
no
para todos.
Tipo usted.
Pero, mire, la...
Sí,
la pornografía, no, mire...
Apto para todo público.
No, la pornografía usted tiene que tener... Primero, además, tiene que variar las chicas, los actores, no puede ser siempre los mismos.
Ah, nosotros somos siempre los mismos de hace 25 años.
Sí.
Y ponga más de dos, que llega justo una vecina.
Ah, bueno.
La vecina venía...
Ah, tenemos ese.
¿Tiene ese argumento?
Sí, están el marido, la mujer...
Otra vez.
Y llega una vecina. Soy una vecina, dice.
Sí. Ay, justo ahora que venís.
Justo ahora que venís, que estamos a punto de hacer el amor con mi marido.
Y ella misma ya se desnuda cuando pasa la puerta.
No, esa también.
Ah, esta
para
sí.
Todo público.
Ah, la para todo público.
Ah, sí, esa. El matrimonio, dice la otra, siempre le digo a mi marido, hay una larga cosa sobre el matrimonio.
Pero eso.
Y al final la mina se va. Y los tipos no saben cómo se ponen.
¿Pero cómo se ponen furiosos?
Porque la tipa por ahí se va, cierra y en eso de nuevo, ¡ah! Y se me olvidaba. Y entonces el que está viendo está en una tensión así terrible.
La adrenalina.
Ah, no sabe el éxito que tienen esas películas.
Discúlpeme, ¿y dónde está lo pornográfico?
Ahí? No está, está en el deseo del tipo que está mirando.
Claro, es
un deseo que no se consuma.
Y bueno, pero la idea de la pornografía es consumar el deseo.
No, en esta nueva experiencia que hacemos,
sí.
Pornografía...
Histérica.
Histérica, o sin desnudo, para todo público.
Mire, la verdad no sé si va a funcionar eso.
Sí, funciona.
¿Y en dónde lo pasan eso? Ahí,
bueno, en Estados Unidos hemos vendido 26, 27 copias.
Bueno, para todo
de gente esto... así que le gusta demorar el... Después hay otra, una que dura 6 horas. La guerra y la paz se llama.
Ah, pero porno, porno también.
Porno, pero hay que esperar. Veo que el que trae la pizza, qué sé yo, son 20 segundos y ya están desnudos los dos. No, empieza la guerra y la paz. Bueno, un tipo que se llama Piotr entra a casa de los Rostov. Después hay otra familia, la familia del príncipe Volkonsky. Mientras tanto, se cuenta que Napoleón va invadiendo.
Pero uno
y otro
mirando.
Conoce otra mujer, una mujer muy exuberante, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, es un tipo muy conflictuado, se hace masón. Esto es un largo rato.
Pero se empieza a desnudar ahí, ¿o no?
Son dos, tres horas. Viene la batalla, ¿no es cierto? La batalla de Smolensk. Aparece el general Kutuzov, las tropas de Napoleón.
¿Napoleón viene desnudo o no?
No, las tropas de Napoleón.
Con la mano.
Entran en Moscú, los Rostov que levantan su casa y se van. Esta huida de Kutuzov. Viene el frío, viene el invierno. Los soldados franceses sienten el invierno y se tienen que ir. Y en ese momento...
A ver. ¡Otra vez!
Golpea la puerta de los Rostov, el plomero. La guerra y la paz, ya.
¿Pero por qué no puso al plomero al principio? Gastó todo el presupuesto de la película.
Sí, señor.
En todo el otro, y ahora no le queda presupuesto para...
¿Qué presupuesto?
Entra el plomero y dice, en la casa de los Rostov. Sí, dice, mira, tengo un caño que no hay quien me lo arregle.
Y ella ya está desnuda también,
¿no? Ella, no. Sí, se desnuda y listo, ya está.
¿Y termina la película?
Ahí va, termina la película. Mientras van toda una vida y se ve la retirada de los franceses por la ventana.
Y listo.
Mire, la verdad es que no sé si va a funcionar esto, porque nosotros utilizamos las películas pornográficas.
Sí.
Las vendemos, tenemos un tiempo estipulado de, digamos, de agitación y de reposo, llamémosle así.
Ajá.
¿Y de cuánto
tiempo? Como quiera.
Bueno, y no, entonces tenemos un reposo, tres agitaciones.
¿Un reposo qué?
Un reposo, tres agitaciones.
¿Pero dónde las venden?
Es un tempo dramático diferente del que usted me está describiendo, ¿comprende?
Sí, bueno,
no,
pero
no hay actores.
Nosotros también tenemos, bueno, para gente así más tranquila.
Uh-huh. Para sí, pero...
Películas pornográficas, incluso, bueno, para gente que tiene recetado reposo, ponele.
Sí, pero justo le pagan alquilar algo.
Te llevas por delante un camión, tenés un accidente, algo... Entonces tenés que, durante dos meses, mucho reposo. Entonces, nuestras películas pornográficas.
Claro.
Rompe a la puerta, que es el de la pizza, como le va, ¿cuánto es 39? Bueno, hasta luego, adiós, ahí, listo, ya está.
Ay, no, señor. Yo,
qué bueno que estaba el amigo.
Claro.
Y nada más.
Pero
nada
no,
más.
El tipo que hace reposo no se va a ir a alquilar una pornográfica.
No, pero esta sí puede ir alquilar y no le hace nada.
Mire, me parece que está trabajando para un nicho muy pequeño.
¿Un qué?
No, si ya está en el nicho, no creo que lo alquile.
Un nicho de mercado.
Ajá.
De mercado pornográfico. Muy muy estrecho, discúlpeme. La verdad que no, me parece.
Ahora,
que no.
¿Está prohibido por la ley la película pornográfica? ¿O está perfectamente permitida?
Bueno, si usted la lleva embolsada.
¿Si la lleva a dónde?
Tiene que tener la cubierta tapada, no exhibida para menores.
¿A la actriz?
No,
¿cómo la llevan embolsada?
La cubierta del DVD, por ejemplo.
No, pues estamos hablando del momento de la filmación, más allá de después cómo se vende.
No, la filmación, ¿cómo va a estar prohibida, señor? No.
Está permitida. Entonces la puedo vender en cualquier parte.
No, en cualquier parte no, la tienes que vender en lugar. ¿Dónde la quiere vender usted?
Y no sé, ¿dónde quiere que la venda?
No, en un supermercado no la puede vender.
Ah, ¿y dónde la voy a vender?
Y no, señor, en un lugar...
En la iglesia, ¿dónde quiere que la venda?
En un apartado en un videoclub, pero es un lugar reservado.
¿Cómo? ¿Atrás? Sí.
Claro, atrás.
Lugar apartado, que está tipo...
Pero si no, señor,
o embolsada.
¿Está permitido o no está permitido?
Embolsada en un kiosco de revista, ¿puede?
¿Cómo embolsada?
Ah, señor.
Con una bolsa negra que tape las partes pudentes.
Escúcheme,
¿no? Sí, no se ve nada. La película la tenés que poner en el aparato para que
no,
se vea.
No, pero viene presentada el DVD.
Ah, le ponemos ahí nomás la letra. Dice yo...
Barney.
Tomá los 20 centavos, listo.
No, si tiene las 3X, tiene que tener las 3X.
XXX.
XXX que indica que eso
es porno. ¿Qué significa?
Porno.
¿Sí?
Sí, señor.
¿En qué idioma? Yo, no sabía yo.
Así, entonces usted ve las 3X y dice, bueno, listo, esto es porno.
Discúlpeme, señor, pero ¿por qué tanto prolegómeno? Cuando uno alquila una película de guerra, no hay ningún problema.
Claro,
una película
de amor... Debe ponerle los cañones de Navarone. Listo.
¿Es así?
¿Porno, esa no?
No, esa, creo que no. Pero, señor, ¿por qué? La guerra es alquilada sin ningún tipo de problema y la porno hay que llevarla escondida.
Es una codificación, porque...
No, señor, se da cuenta. Porque tiene razón.
Estamos con el amor.
Al niño le hace más daño una película de guerra que una película de todo de degenerado.
Claro, porque una cosa es el amor, es quererse una persona a la otra, y la otra
es la muerte. No, la guerra.
Pero acá no estamos hablando
de la guerra de Crimea. ¿Qué tiene mejor la guerra de Crimea que andar con una del barrio?
Pero señor, usted me está llevando...
Que llevarle, qué sé yo, el delivery a una y aprovecharse de ella. Yo prefiero eso y no la guerra de Crimea.
Pero acá está...
¿Usted qué prefiere? ¿Que su hija ande con el que le va a llevar las empanadas o la guerra de Crimea? Yo que su hija ande con el que le va a llevar las empanadas.
¿Y usted? Bueno, usted...
Claro, ¿usted sí, qué? Señor, porque no, prefiero la paz mundial y no que su hija ande o no ande.
No estamos discutiendo la paz mundial,
sí, señor. Estamos discutiendo la paz mundial.
No, usted está discutiendo la paz mundial.
Siempre películas de la guerra de Crimea, yo no, prefiero películas donde aparece su hija beneficiada por el que le viene a traer las empanadas, señor.
Exactamente.
Señor, yo también hago pornografía y estoy a favor de la paz mundial.
Sí, su hija también.
¿Y qué me importa?
Y bueno, usted viene a debatir la paz mundial acá.
Sí, bueno, estamos en lo que yo digo, la paz mundial, basta de película bélica.
¿Bélicas?
Sí.
Por eso.
Yo me levanto en medio del cine cuando hay
discúlpeme, la pornografía.
A ver si estalló la guerra. ¡Momento, grito! ¡Pare la película! ¡Basta de violencia, de guerra y de odio!
Pero estamos en ficción, esto.
Mejor eso es pornografía. Pongan una de mujeres desnudas, grito, y todo. ¡Sí!
Mire,
eso es pornografía, señor. Ver gente muriendo,
claro,
eso es pornografía.
Claro, sí, señor.
La pornografía atraviesa todo.
¿Por qué doblan las campanas, señor?
La pornografía atraviesa todos los géneros.
A mí me gusta atraviesa, sí.
No le diga, este es un botón, no le ande contando.
Ese es transversal en ese sentido.
También me gusta, sí.
Entonces, ¿se puede hacer una película de guerra pornográfica?
Bueno, ¿qué le acabo de decir con la guerra y la paz, señor?
Y bueno,
¿qué programa estaba escuchando este?
Escúcheme, 6 horas le contó.
6 horas le conté.
Sí, pero la pornografía ni la vimos. Usted hizo todo guerra, 6 horas de guerra.
Y bueno.
Y pone al tipo que va a golpear la puerta al final.
Y al final es la paz.
Bueno, sí, es la paz, pero... ¿Y el sexo?
Al final también, el sexo es la paz. Eso es lo que no entiende este señor.
Es el mensaje, señor.
Es el mensaje.
Pues nosotros estamos en el Bafisi pensando permanentemente y usted está en cualquier cosa.
No, en Bafisi fuimos a ver el otro día una película pornográfica también de zombie.
Exactamente. No hay pornografía en el Bafisi, señor.
¿Sí que no? Pregúntele a uno que ahora lo voy a decir.
Eso le dice a usted, que va al Bafisi.
No,
va otro,
se vieron una pornográfica.
Sí.
No podían más de la risa.
Donde da la porno está a 2 cuadras donde está el Bafisi.
Pero bueno, le va a comprar la idea.
Va a comprar, aunque sea.
No, mire, primero hágame el piloto.
Tengo una de piloto, que es un tipo que anda con un piloto desnudo.
Sí, reversible.
Sí, reversible. Y es, como decíamos el otro día, exhibicionista.
Exhibicionista.
Sí, sí.
Sí.
En la batalla de Smolensk.
No, mire, acá tiene que primero traer unos 10 minutitos de la película.
Eso,
que
eso
sería la idea desarrollada, un poco más, como bocetado, no hace falta.
Ah, aquí lo tengo, mire, vamos a poner.
¿Lo tiene?
Vamos a poner
a ver. Bueno, sí.
Tal vez está empezando.
Me imaginé que empezaba así.
Anda medio mal el sonido.
¿Qué pasó? ¿En qué parte está?
Se ve un poco mal.
Sí, y no llega a distinguirse. ¿Es el sello o es él?
A ver. No, eso es el abuelo el que estaba.
No, para esta la película.
¿Qué pusiste? ¿La del cumpleaños?
Sí, la del cumpleaños. No, esa es mi abuela, sí.
Ah, pero no.
No, no está haciendo nada, está apagando las velitas.
Ah, por eso está todo oscuro.
Sí, sí, el cumpleaños de mi abuela que apaga las velas, ¿qué se pensó usted? No, pero salió mal, porque la sacaron medio contra la luz.
No, trajimos otro case, discúlpenos.
Bueno, mañana se lo traemos.
Va a traer, ojo que el tema del cumpleaños puede ser un buen tema de comienzo para una porno,
sí,
también.
Sí, el cumpleaños de la abuela.
Sí, señor.
Empieza y... Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno. Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Fernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 0 a 2.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico. Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Soda Stereo de Música Ligera.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mails que no leímos al principio.
Bueno,
los oyentes.
¿Tiene alguno ahí? Si no leo aquí. He tenido varias peleas con mi marido por tu culpa, le dice Mariana, ya que cuando nos vamos a dormir yo me pongo los auriculares y te escucho. Me río en la cama y lo despierto y viene el... ¿Hasta cuándo vas a escuchar esto? Aflojate.
Es una buena forma esa.
Por supuesto, ni lo tengo en cuenta. Soy fiel seguidor del programa y te hago una pregunta. ¿Querés ser mi novio? Total, mi marido no se entera.
Dale, quiero.
Perfecto.
Tomás Bredeston dice que apostó a que uno de ustedes que durante los momentos graciosos del programa golpea la mesa. Y él dice que es Jorge Dorio. Nadie golpea la mesa.
Nadie.
No. ¿Y los días que viene Sul, quién golpea la mesa?
Golpeamos...
Es el de la pizza que golpea la puerta.
Sí, debe ser eso.
Bueno... ¿Qué más, Barton?
Estimado, quería confirmar el lugar de transmisión del programa para los días de Semana Santa. ¿Cuándo
es Semana Santa?
21 y 22.
¿De qué?
Ah, bueno, el viernes no estamos, el jueves estaremos aquí.
Jueves Santo estamos, viernes Santo no.
Como si no fuera Semana Santa, ahí está.
Sí.
Bueno.
Tal cual.
Geraldine de Rosario, estudiante de periodismo, no se puede ir a dormir sin escucharnos. Y dice, no solo me pasa a mí, sino a varios amigos, etcétera, etcétera. Bueno, Rosario los espera y San Genaro también.
Ah, yo tengo el mismo mensaje ese, Emilio.
Bien, vamos a estar en Buenos Aires.
Estamos ante una corruptela, están repitiendo los mensajes, ¿no?
Silvia dice que va a estar en Buenos Aires a partir del lunes y quiere confirmar si el programa lo hacemos desde Corrientes 1283 o en la calle Maipú.
No,
señora.
Corrientes.
Corrientes 1283. ¿A qué hora más o menos se empieza a juntar gente, dice?
A las 3 de la tarde.
Muchas gracias. Bien.
Bueno, acá Tamara Gutiérrez dice que acaba de dar de baja a su proveedor de cable, que le cobraba 150 pesos y que encima mostraba todo el tiempo el código Da Vinci, y que retomó la lectura nocturna que había abandonado. Y si empezás a leer un libro de Saramago, ¿qué opina usted, Alejandro, de...
Que está muy bien.
De Saramago.
Guillermo del Cartilio dice que es un mago, hay un grupo de magos, que me conocieron el día que estuvo aquí Luis Piedrahíta en el show de magia de Luis Piedrahíta. Y ahora, me invitan a un nuevo evento para el viernes 15 de abril a las 20:30 en el Teatro del Viejo Consejo de San Isidro, que queda el 9 de julio 512, Estará el mago Garrick y su propuesta de magia fantasmagórica. Fantástico, muchas gracias.
Aquí María Teresita le dice que es muy bueno el site.
La santa.
Sí, y escucha toda la noche desde Rosario. Pregunta, ¿por qué a veces hay programas repetidos?
Porque los viernes no estamos.
Bien.
Bien. Luciano Amarillo de Bahía Blanca saluda y Paolo saluda desde Santiago del Estero. Muy bien. ¿Qué más?
Mauricio, que escribe desde Río Grande, en Tierra del Fuego, dice que ya hay nieve en su ciudad y que él es remisero y hace escuchar a los pasajeros el programa mientras viaja.
Eso se llama remisero.
Obligatorio.
Los pasajeros se tiran por la ventana a pesar de la nieve. Gracias a Ana Lía de Berazategui y a Fernando, que dice que apenas pudieron escapar de los patobicas que a patadas y golpes de puños los querían hacer ingresar al Roberto de Vincenzo de Berazategui. Por eso se juntó tanta gente. Alfredo Balmaceda de San Juan me pide el tango Bien Pulenta. Ahora lo tocamos, dale.
Bien, aquí gente que está presente dice, hola Gordi, estoy viendo a Dolis, no lo puedo creer, te amamos Dolina, Peti de Santa Fe.
¿A dónde están?
Ahí.
Hola.
¿Qué tal? Y lea ese, la gente está...
Diego Vichego, desde San Francisco, Córdoba, quiere que saludemos a Jorge Lambertucci y ya está, todo eso. Gracias Gustavo Bustamante, que escribe desde el norte de Israel, a 30 kilómetros del Líbano. Es músico, cantante y hombre de teatro. Y agradece la compañía que le hacemos en viajes nocturnos. Si quiere que hablemos alguna vez de Epicuro, vamos a hablar del amigo Epicuro. Dale.
Aquí Julián y Ariel, que están aquí, este es un mensaje de gente que está aquí, dice, ¿no encuentra peligroso el acceso a venganzas del pasado? Dice, dejar librada la elección a la hora del programa, la sensibilidad artística del oyente es extraño. Dice, el programa a las 8 de la mañana es muy distinto del emitido a las 14.
A las 0, no sé de qué me habla, Bardo.
Y a las 11 un poco, no sé. No, lo que le dicen es que el programa
sí
está en internet disponible a toda hora y que supuestamente, según dicen ellos, se lo escucha diferente.
Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué quiere que le haga? Todo lo encuentro peligroso, pero bueno.
¿Pero le parece peligroso, no?
Ah, sí, sí.
No me parece.
Bien,
que no.
Hay algunos libros, sí.
Libros, pero mejor los agradecemos mañana.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Sí, estamos medio atrasados, en general con todo. ¿Qué le parece si damos paso al maestro Gansé, hoy que somos pocos, nos cantamos unos tanguitos, especialmente Moreira? Yo sigo igual de mal. Estoy haciendo un tratamiento nuevo, desde hace aproximadamente un mes, que es dificilísimo de seguir.
¿Qué le han dado?
Pero ese sí, eso sí, no te produce ninguna clase de mejora.
Ese que lo cuelgan como media res.
Algo así. Sí. Muy bien. Adelante, maestro. Ahí viene el maestro.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, 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 Arnaldo. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Aquí Ernesto de Berazategui, no, Evaristo de Berazategui, le pide criollita decir que sí.
¿Quiere hacer criollita decir que sí?
Vamos a tratar.
Esto no lo hace.
El sol.
Un momentito, voy a buscar una guitarra casi. Lo acompaño un poquitito, no mucho.
Bueno.
Se perdió la guitarra.
Criollita, dice que sí. Criollita, dice que sí. Que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba. Criollita, dice que no. Criollita, dice que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo su fuego me dio. Voy teniendo amarradas en mi pecho y voy llevando maltrecho la pena que voy sufriendo, que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Maestro Julio de Versalles le pide Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, a ver.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, até mi guitarra de poder federal. Y en noche de luna canté en tu ventana
más de un suspirante cielito invernal, tirana unitaria, le dije a Quintilio que tú eras más santa que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe, y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Quitinio te ampara el puñal.
Muy lindo.
Para Luna de General Rodríguez le piden mañana zarpa un barco.
No lo sabemos, pero mira. El maestro García.
Muy bien.
Lucas le pide algo de Silvio a Moreira, de Silvio Rodríguez, suponemos.
Bueno, de Silvio Soldán.
Sí, también.
Aquí Javier de 9 de Julio le pide, maestro Durazno, a 40 al ciento.
No, ¿sabe que no. habían pedido bien pulenta recién?
Sí.
A ver si me suena, no me acuerdo mucho cómo era. A ver, vamos a ver. Esto guicho en el ambiente de muchachos calaveras, entre tectas y malandras mis estauras para tallar. Me he jugado sin dar pifia en mulines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches que las copas cerran mucho, y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui suceta de bronca y funería. Pero que jugarse la vida una baraja, si mi nombre es tejón, le rajo ese chamuso con el confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de minas seguidoras y de hombres bien derechos tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuque, y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se achica con la mala, ni tampoco es batidor.
Es bien pulenta. ¿Le puedo hacer un pedido yo?
Sí.
Esa que empieza en el naipe del vivir, por hola. Favor.
Muy bien.
El que habló fue Moreira, no somos el mismo.
No, no somos el mismo, Barton.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mí no te oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte, su aprendimiento trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Qué lindo, cómo me gusta eso.
Suerte loca se llama.
Bueno, a ver qué nos queda. Acá piden algunos temas de los Beatles, pero creo que para el trío.
No, hay uno que es She's Like a Rainbow, que es un tema de los Stones. Sí. Pero es con pianito, es otra cosa, no se puede hacer ahora. Pero el de los Beatles lo haremos.
Y Nowhere Man.
Lo haremos el miércoles.
Bueno, entonces aquí le pide No Que Será, de Chico Buarque.
Dale.
Eso puede ser.
Oh, que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando num prédio das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Ó, toque saraxará, que vive nas ideias, dizes amantes, que canta nos poetas mais alirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos será que será, o que não tem dissência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Ha llegado la revista Garganta, ¿cómo es?
La Garganta.
La Garganta.
La Garganta Poderosa. Bueno, fantástico, siempre.
La Garganta Poderosa.
Nos la traen, no bien sale.
Sí, siempre tiene las dobles tapas.
Sí, sí.
Y hablando de dobles fases.
Y quiero saludar a las turcas de José Ingeniero, que el otro día me pidieron una canción y yo no estoy seguro de haberla cantado. Y en tal caso, vaya Tirana Unitaria que cantamos hoy para ellas. ¿Y con qué quiere que nos marchemos?
Y nos tenemos que marchar con algo breve, me parece, Mario, ¿eh?
Tan breve como la Rodríguez Fernández, por ejemplo.
Puede ser. Tan breve como la Rodríguez Fernández.
Tus ojos son ojos que no son luceros. No tienes anhelo ni tienes amor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de madre. La llama Hernández por parte de madre. Tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, ¡olé!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 20 grados, 8 décimas, humedad 75%. El ministro de Economía arribará mañana a Washington, Amado Boudou participará de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fijará la posición de la Argentina en torno de las medidas dispuestas para superar la crisis económica mundial. Además, de manera paralela a la reunión del Fondo, tendrá lugar una cumbre de ministros de Economía y Finanzas del G20. Analizarán cómo afectan a la economía global los conflictos de Medio Oriente y del norte de África, la situación de Japón tras el terremoto y la crisis financiera que azota a Portugal. Hoy finalizará la primera etapa de extracción de embarcaciones en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Será cuando se retire el último barco hundido entre los puentes Avellaneda y Pueyrredón. De esta forma ya serán 56 las embarcaciones extraídas del curso de agua. Ariel Ortega no descarta retirarse después de junio. El delantero reconoció que está pasando por un mal momento futbolístico. El burrito, que juega a préstamo en All Boys, también desmintió estar gestionando su retorno a River. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 75%.
Argentina está informada por la radio pública.
Más alcance, más potencia, más calidad. Nuevo transmisor.
Esteban Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
Luis Urquiza.
Liliana de San Nicolás. Desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Ahora nos vas a escuchar mejor.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Nacional, piensa en vos.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina.
Y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.